Señor, te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los mismos milagros que hiciste cuando caminaste en Jerusalén y en Nazaret, lo estás haciendo hoy. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. En otra traducción dice: caminarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Este es uno de los principios necesarios para tener buenas relaciones. Pero no solo eso, sino que este principio garantiza que avancemos, que todo salga bien. Y es una ley espiritual. Jesús dijo en Mateo 18, 19: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan en oración, mi Padre que está en el cielo lo hará. Por eso el enemigo sabe lo importante que es este principio y esta ley espiritual. Y él va a tratar de dividir los matrimonios, las empresas, las iglesias y las naciones. Y no solo eso, sino que va a tratar de juntar personas que no deberían estar juntos. 2 Corintios 6, 14 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos, con los que no creen en Dios o con los que no aman a Dios. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Cuando mi esposa y yo estamos de acuerdo, todo sale bien. Es increíble. Yo tengo paz, yo tengo gozo, los negocios se dan. Pero cuando no estamos de acuerdo, empiezan los problemas. Y al igual que todos los matrimonios acá, mi esposa y yo tenemos muchos desacuerdos. A mí no siempre me gustan su punto de vista. A ella no le agradan siempre las personas que yo quiero. A veces yo siento que ella se opone a mis proyectos y es como si yo tuviese que alar, un bulto, tratando de avanzar. Ah, pero cuando estamos de acuerdo, todo sale bien. Y quiero ilustrar esto con una pareja aquí de la iglesia. Se llama Adín Pérez y Nelcy. Y bueno, un aplauso para ellos. Y van a subir con su hijo, pero no, el hijo todavía, de eso, espérenme allí. Y averiguamos algo acerca de su vida. Entonces quiero que agarren ese lazo como si ese fuese su vida. Desde aquí ustedes, y eso. Entonces, hay muchos desacuerdos, son muy sencillos, ustedes no se arriesgaron para nada. Pero uno es que a él, o a uno le gusta madrugar y al otro trasnochar. ¿A quién le gusta madrugar?
Yo.
A los hombres. Entonces, estamos de festivo y usted es día festivo y usted va a madrugar. ¿Le está ganando la mujer? ¿No le da pena? Es más duro quedarse en la cama. Bueno, otro plan, y es que a él le gusta ir viajar en carro y ahí en avión. Entonces se van a Cartagena. ¿Cómo van a hacer? Bueno, pero en esto vamos a incluir al hijo. Venga, ahora sí suba al hijo. Un aplauso para Andrés. Ese nombre sí me gusta. Y entonces se van de vacaciones, ¿listo? Y ella que se va en avión y él en carro. ¿Usted con quién se va? A ver, Jalen. Ay, está conchudo, ¿no? Bueno, un aplauso para ellos. El problema es que cuando hay desacuerdos entre los esposos y se meten los hijos y toman partido, el esposo se siente, o la esposa, traicionado o traicionada. O dice: es que tú estás manipulando a los hijos. Y ahí los problemas se empeoran aún más todavía. Entonces quiero responder a algunas preguntas hoy. En primer lugar, ¿pueden estar casados dos personas sin estar de acuerdo? Ahora, es cierto que jamás estaremos de acuerdo en todas las cosas, pero sí debemos estar de acuerdo en los valores fundamentales. Como por ejemplo, creemos que Dios es el único Dios y que Jesús es el único Salvador. ¿Tenemos los mismos valores cristianos? ¿Hemos decidido vivir bajo esos valores? Y no solo eso, que nuestros hijos vivan según esos valores. ¿Queremos formar a nuestros hijos comprometidos con Dios y con la iglesia? ¿O queremos que vengan de vez en cuando? Porque ahí es donde vienen los desacuerdos. También creemos nosotros que la Biblia es la verdad absoluta de Dios, ¿o es una verdad relativa? Porque hoy hay algunos que dicen, no, depende. Y a eso trae conflicto en el matrimonio. Pero también necesitamos estar de acuerdo en cosas prácticas, como por ejemplo, ¿en dónde vamos a vivir? ¿No? Si en Bogotá, en Barranquilla, en Ecuador, en Inglaterra o lo que sea. Además, ¿vamos a vivir en una casa o en un apartamento? Mi esposa quiere que cuando mis hijos se larguen, quiere meternos o meterme a mí en un apartamentucho. Yo quiero seguir en mi casa. Yo quiero tener mi espacio. Pero ahí hay diferencias. También hay diferencias con respecto a si nos vamos a endeudar para comprar la casa o si vamos a ahorrar. Otra diferencia puede ser si vamos a vivir en arriendo toda la vida o si vamos a comprar. Pues hay un programa que a mí me encanta y es House Hunters, cazadores de casas, en donde muestran una pareja que va a vivir, digamos, a Brasil o a Marruecos o a cualquier lugar del mundo, y la misión de la protagonista es encontrarles la casa que a los dos les gusta. Y luego ponen un listado. Él la quiere la casa cerca a la playa. Ella lo quiere en las montañas. Imagínense eso. Él quiere estar cerca del trabajo. Ella quiere a estar lejos del trabajo. Y llegar a la decisión es muy difícil. Obviamente en la película o en la serie no nos muestra cómo se agarran del pelo y cómo pelean, sino cómo finalmente toman una decisión. Y lo interesante es que generalmente la decisión que toman es la que más conviene a los hijos, lo cual muestra que a veces son los hijos los que logran poner los matrimonios de acuerdo. Pero también hay preguntas como, o diferencias entre esposos como, ¿en dónde van a estudiar nuestros hijos? Porque matrimonios se han disuelto porque la niña quiere que estudien en un colegio Play, 4 millones al mes, y el pobre marido no gana ni el mínimo. Y ahí vienen los conflictos. ¿En qué vamos a invertir nuestro dinero? ¿Cómo nos vamos a relacionar con la familia extendida? ¿Cómo vamos a elegir a nuestros amigos o las personas con las cuales nos vamos a relacionar? Pero luego encontramos diferencias con las cuales simplemente nos toca aprender a vivir, como por ejemplo, los diferentes puntos de vista políticos, porque no siempre vamos a tener los mismos puntos de vista políticos. También las diferentes perspectivas con respecto a la vida. Luego viene la idiosincrasia, ¿no? Los hábitos aprendidos en casa. Y en mi caso personal, no fue muy fácil casar a un australiano aburrido con una boyacense carismática, porque las diferencias eran enormes y nos ha tocado ir aprendiendo. En la otra reunión, las diferencias que mencionaban era que a él le gustaba traer 50 amigos a la casa. A ella solo le gustaba tener 2, y para esa reunión tenía que preseleccionar los 2 meses antes. Imagínense la doña tan aburrida. Pero así hay gente. Y nos toca es aprender a vivir con cosas como esas. Lo que pasa es que en el noviazgo estamos dispuestos a abrazar las diferencias. Como dicen, los opuestos se atraen. Y todo está bien hasta que entra a la escena el egoísmo. Y en ese momento, las diferencias se magnifican. Y lo que al principio nos atraía acerca de la otra persona, ahora nos fastidia. La segunda pregunta tiene que ver con vivir en la casa de mis papás o estar en casa. ¿Puedo vivir con mis papás cuando no estoy de acuerdo con ellos? ¿Sabían ustedes que uno de los requisitos para ser líder en la iglesia, según la Biblia, es que el papá gobierne bien a su familia? Lo voy a leer, está en 1 Timoteo 3:4. Dice: el hombre debe dirigir bien a su familia y sus hijos, debe lograr que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Y esto no es muy fácil, pero es fácil si entendemos el principio bíblico. Dios estableció que el hombre fuese la cabeza tanto del matrimonio como del hogar. Ahora, esto no es una perspectiva machista, ni se trata de que haya tiranía, ni que él abuse de su poder, ni que el bien de él esté por encima del bien de la familia. No, eso no es lo que Dios quiere. Es simplemente un principio de liderazgo. Ninguna empresa funciona con dos, tres o cuatro cabezas. Lo mismo sucede en el hogar. Es necesario establecer quién es la cabeza. Y Dios determinó que fuera el hombre. Esas son las verdades absolutas. Eso es relativo, es lo que dice la Biblia. Y si nosotros nos sometemos a la palabra, nos va a ir bien. Pero como dije, no se trata de que él imponga su voluntad, no. Se trata de que él tome el mando, pero oiga a su esposa y lleguen a un acuerdo. Que él oiga a sus hijos y lleguen a un acuerdo. Y lo ilustro con una canoa de remos. Aquí lo tenemos. Este es un hogar. En la parte de atrás, como timonel, viene el papá. Y el papá desde la parte de atrás está observando el camino por donde deben ir, pero también está observando a los que están al frente remando. Y él se da cuenta cuando están yendo muy hacia la izquierda o muy hacia la derecha o muy rápido o muy lento. Y su secreto es conocer bien a los que están al frente. Y también es pasar tiempo con ellos oyendo lo que ellos piensan. Porque le pueden decir: papá, no podemos ir tan rápido. Papá, tú tienes que hacer más fuerza. O él le dice al hijo: hijo, tú tienes que hacer más fuerza que tu hermana. Y ya sabiendo todo eso, trabajando como equipo, ya cuando están en la carrera, el papá toma el mando. Así es como funciona un hogar. Como timonel, él comienza a decir: uno, y dos, y tres, y pone el ritmo, y a la izquierda, izquierda, juntos, fuerza. Así trabaja un hogar. Y podríamos decir que una paráfrasis de Amós capítulo 3, versículo 3 sería: ¿navegarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo? Pero la tercera pregunta: ¿podemos estar en una iglesia sin estar de acuerdo? Ahora, es imposible encontrar una iglesia en donde estemos de acuerdo con todo. No existe. Por eso, nosotros, si queremos avanzar, si queremos que el reino de Dios avance, tenemos que estar dispuestos a morir, a ignorar las diferencias, hacer ciertas concesiones, pero teniendo presente lo siguiente: en primer lugar, las verdades absolutas de la palabra de Dios no son negociables. Y esas verdades son, en primer lugar, que el único camino entre Dios y nosotros es Jesucristo, que en ningún otro hay salvación. Otra verdad absoluta es que somos salvos por gracia para buenas obras. Y otra verdad absoluta es que la palabra de Dios es la verdad absoluta de nuestra fe, no es una verdad relativa. Pero luego encontramos diferentes interpretaciones. Y por eso nosotros tenemos que saber, a la iglesia a la cual pertenecemos, en qué creen. Porque hay iglesias carismáticas, esta es carismática, es decir, creemos que los dones del Espíritu Santo que se manifestaron en el libro de Hechos y que Pablo enseña y habla en Corinto o en las cartas a Corinto son para hoy. Pero hay otros que no son carismáticos y creen que eso era solo para el tiempo de Jesús y de los discípulos. Entonces usted tiene que saber qué creen en esa iglesia, y cuando ya sabe lo que creen, usted tiene que honrar. Por eso yo no entiendo cómo viene alguien a decir: ¿cómo así que orando en lenguas? Somos pentecostales. Entonces, si usted no cree en orar en lenguas, su merced está en la iglesia equivocada. Y si quiere seguir acá, tiene que callar y someterse. Lo mismo, hay diferentes interpretaciones con respecto a la segunda venida. Encontramos calvinistas y arminianistas. Encontramos que hay iglesias celulares o hay iglesias con el modelo tradicional. Hay iglesias en donde creemos en la sanidad interior y la liberación. Hay otras que no. Pero para poder ser parte de una iglesia, yo tengo que estar de acuerdo con las interpretaciones de esa iglesia. Y si no, simplemente respeto las diferencias. Pero luego encontramos algo más, y son las filosofías o preferencias personales de los pastores y de los líderes. Nuestra iglesia es una iglesia contemporánea. Nuestro enfoque es ser contemporáneos, llegar a la nueva generación. No somos una iglesia tradicional. Y como dije al comienzo, es algo que yo tengo que aceptar. No quiero con esto decir que es una verdad absoluta, no. Es como quisimos ser como, o ser nosotros como iglesia. Nuestra alabanza es contemporánea. Nuestra forma de vestir es informal. Yo no uso corbata, ni siquiera para saludar al presidente. Yo ni sabía que tocaba ir de corbata. Sí, ¿por qué? Porque soy así. Esa es mi filosofía. Uso jeans. No voy al extremo de usar huecos, pero otros predicadores han usado huecos. ¿Y a usted qué le importa? Entonces, ¿estas son qué? Simplemente preferencias o filosofías personales. Y como dije antes, jamás encontraremos una iglesia en la cual estamos totalmente de acuerdo. Pero si queremos avanzar, si queremos ver respuesta a nuestras oraciones, tenemos que poner a un lado nuestras diferencias y unirnos con lo que la iglesia cree. Pero por otro lado, los pastores y el liderazgo también tienen que conocer a su iglesia. Tienen que saber qué es lo que están diciendo, qué es lo que están pensando. Y para eso no se usan las redes sociales, no. Para eso tenemos los grupos de conexión. Gracias a las células, nosotros sabemos todo lo que pasa y lo que siente la iglesia. Y estamos dispuestos a hacer cambios, sobre todo para seguir llegando a la nueva generación, a los jóvenes. Pero la cuarta pregunta: ¿qué hacemos si no estamos de acuerdo con el gobierno? Pues yo no estoy de acuerdo con muchas leyes del gobierno, de la nación, para nada. Porque son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y hay decisiones que tanto este gobierno como los otros han tomado, de los cuales yo no estoy de acuerdo. Pero la Biblia dice que yo me tengo que someter. Esa es la verdad absoluta. No me venga aquí con verdades relativas. Eso depende. No. La Biblia dice que debemos someternos. Romanos 13:1 dice: porque las autoridades fueron establecidas por Dios para nuestro bien. Y someternos significa no hablar mal. Aunque tengamos ganas, no lo hacemos. Eso es someternos. Y también la Biblia dice que oremos por los que están en autoridad para que vivamos quieta y reposadamente. Solo nos rebelamos cuando la autoridad nos exige hacer algo contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, a los discípulos se les prohibió hablar acerca de Jesús. Ellos que dijeron, Hechos 5:29, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Muchos usan esto para rebelarse, pero los discípulos solo se rebelaron cuando les prohibieron hablar de Jesús. Otro caso lo encontramos con la nación de Israel cuando estaba bajo el imperio de Babilonia. Nabucodonosor de repente se le ocurrió construir una estatua de él mismo y exigió que todo el mundo se postrara ante esa estatua. Pero allí estaban tres líderes judíos. Se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego. Y ellos, cuando todo el mundo se postró, permanecieron de pie. Por eso el rey los mandó llamar y les dio otra oportunidad. Pero ellos le respondieron en Daniel 3:17: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Quiero finalizar con la parte práctica del mensaje. Y tiene que ver con lo siguiente: ¿qué hago cuando no estoy de acuerdo con mi esposa? Pues lo primero es identificar en qué cosas no estamos de acuerdo. Porque a veces no se habla entre el esposo y la esposa. Y simplemente se cree que lo que yo pienso, ella también lo debe pensar. Y no es así. Tenemos que hablar, tenemos que discutir. Recuerdo una ocasión en la cual mi esposa dijo: acordamos. Y luego dijo algo: acordamos lo siguiente. Yo le dije: no, nunca acordamos eso. Tú lo dijiste. Pero yo nunca estuve de acuerdo. Un acuerdo es algo que se negocia. Y hay que saber en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Ahora, con respecto a esto, hay desacuerdos que no son tan determinantes para la vida. O sea, no es un asunto de vida o de muerte. Son cosas como, por ejemplo, que el esposo le gusta la carne y a la esposa que el pollo. O lo que oímos acá, que ella quiere viajar en avión y él en carro. Esos son bobadas. Y no son cosas de vida o muerte. Que en cuestión de películas, a él le gusta la acción y a ella dice que el romance. Entonces, en ese caso, ¿qué vemos? También él quiere un carro deportivo y ella, ¿qué? Una camioneta para mandar desde allá arriba. son cosas no muy determinantes. Que él quiere el carro negro, que ella lo quiere blanco. Entonces, ¿qué podemos hacer en casos así? Lo primero, tengamos más opciones. Tengamos de dónde elegir. Entonces, si van a comprar un carro y él lo quiere azul y ella rosado, jamás llegarán a una decisión. Entonces, si cada uno da tres opciones, van a elegir el color con el cual por fin todos están de acuerdo. O los dos, perdón, están de acuerdo. Por eso hay gente que anda en carros color carmelito. ¿Sí los han visto? Hay gente que no sabe ni qué es carmelito. Pues ahí les dejo. ¿Por qué? Porque cada uno iba por su lado hasta que por fin encontraron un color tan horrible en un carro como el carmelito. Ahí van las hermanitas carmelitas. Lo otro, hay desacuerdos que son inevitables. Por eso oímos frases como la siguiente: es que esto no lo decido yo, sino mi jefe. Yo no estoy de acuerdo que llegues tan tarde, pero es que es inevitable. Entonces, ¿para qué pelear por eso? Es que nunca están los sábados. Tienes razón, pero tengo que trabajar más para poder vivir o para pagar las deudas. Son cosas inevitables. Lo siguiente es preguntarnos si se justifica un desacuerdo por algo que no es tan importante. Bobadas como, por ejemplo, que duerma tanto. Yo no estoy de acuerdo con que duerma tanto. O yo no estoy de acuerdo con que vea tanto deporte. O yo no estoy de acuerdo con que se vista así. Son bobadas. Entonces, se justifica pelear o estar en desacuerdo por bobadas como esas. Lo siguiente es, no seamos tan controladores. Porque hay personas que tienen que estar metidos en todo. Hay hombres que quieren hacer toda la decoración de la casa. O sea, la pobre esposa quiere, yo quiero esa mesa, no sé qué. Y el hombre, no, estoy de acuerdo. No sea sapo. Usted pague la casa, eso es lo suyo. Que ella lo decore. Yo no me complico ni con la casa ni con la ropa. Que me vista mi esposa. Yo mando en la iglesia, ella manda en la casa. Así de fácil es. Pero hay que llegar a un acuerdo. Y lo que veo de verdad, hay personas que tienen que estar controlando todo. El mercado. Ahora, acompañe a su esposa, porque la otra lo dije, que vaya ella sola. Y una señora me peleó, no, vaya con su marido. Pero déjela gastar plata. Porque ahí no, que está muy caro. ¿Qué? Pues haga usted el mercado. A ver si es capaz. Sí. Pero hay gente que son controladores. Estar de acuerdo con la otra persona no es dejar de ser lo que somos, sino que es más bien estar abiertos a ver la vida desde otra perspectiva. Es ver la vida desde los zapatos de la otra persona y tomar una decisión que favorezca a los dos. Eso es un acuerdo. Una decisión en donde ambos estén alegres. Entonces, un acuerdo no es algo en donde se decide 100% o 90% o 70% lo que uno quiere, no. Un acuerdo es una negociación en donde ambos mueren y en donde ambos salen favorecidos. Puede ser algo como, este año estamos con tus papás y el próximo año con los míos. O esta semana salimos con mis amigos, la próxima semana salimos con los tuyos. Eso es un acuerdo. Entonces, eso es con respecto a las cosas que no son tan determinantes, pero lo que las cosas que son determinantes en la vida, es decir, aquellas en donde una decisión puede afectar el matrimonio o puede afectar la salvación o puede afectar nuestro futuro o puede afectar la iglesia. En estos casos, en primer lugar, es necesario que ambos estemos de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hacer algo contrario a la palabra de Dios va a traer problemas. Y no siempre nos gusta lo que la Biblia dice, pero tenemos que estar de acuerdo con eso. Nos vamos a someter totalmente a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto es supremamente importante, porque algunos dicen: es que mi Dios me dijo, es que yo tengo este sentir, yo tengo este presentimiento, yo tuve este sueño. Y usan eso ¿para qué? Para lograr lo que ellos quieren. Porque cuando a uno le vienen con el cuento: es que Dios me dijo, uno dice: ah, bueno, de malas, porque no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios habla, Dios revela, o cuando creemos que tenemos una visión, un sueño, una profecía de Dios? La Biblia dice que toda revelación tiene que ser probado. Otra traducción dice: tiene que ser evaluado. Y escríbanlo para leerlo en su casa. 1 Corintios 14:29. ¿Por qué tiene que ser probado? Porque puede ser producto de mi carne, puede ser el producto de mi imaginación, que viene como resultado de mis temores, de mis paradigmas, de mis inseguridades. O también puede venir porque el enemigo puso ese sueño, esa visión. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz con dos propósitos: engañar y dividir. Todo sueño o revelación o profecía que produzca división, lo más seguro es que no es de Dios. Entonces, ¿cómo probamos o evaluamos que una revelación viene de Dios? Lo primero, una vez más, jamás contradecirá la palabra escrita. Pero lo segundo, si es de Dios, Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Cuando algo es de Dios, uno tiene paz, aunque parezca absurdo. Pero lo tercero, si Dios le reveló algo a mi esposa o a mi esposo, ojo con esto, también me lo tiene que revelar a mí. A mí no me vengan con cuentos de que Dios le habló a mi marido. No, o le habla a los dos o que no le hable a ninguno. Porque Dios es un Dios ético, Él no causa división, el diablo causa división. Entonces, cuando alguien viene y ya es que Dios me dijo, Dios le tiene que hablar a los dos. Y lo ilustro con ¿quién? María y José. María le llegó con el cuento de que estaba embarazada, dizque del Espíritu Santo. O sea, ¿quién le cree eso? Nadie. Es que Dios me dijo, ah, sí, Dios, ah. Pero ¿qué pasó? Esa noche Dios le habló a José. Entonces, cuando Dios le habla a uno, díganle, esa misma noche, si eres tú, háblame a mí. Y Dios le va a hablar claro. Ahora no me venga aquí con el cuento, es que mi marido no oye a Dios. Claro que lo oye. Porque esa es la otra. No, señor. Que nunca se nos olvide la historia de María y de José. Pero lo siguiente, otros también tienen que confirmar o refutar lo que hemos creído. Todo esto es para traer seguridad. Yo recuerdo un día que le dije a mi esposa: mira, mira lo que esta persona me dijo. Y se me puso brava. Dijo: a él sí le cree, y en cambio a mí no, yo te lo dije hace un mes. Entonces, ¿yo qué le dije? Yo le dije: mira, cuando tú me hablaste, cuando tú me lo dijiste, Eso confirmó un sentir que yo tenía en mi corazón. Pero yo necesitaba otra confirmación. La Biblia habla de dos o tres testigos. Que toda palabra tiene que constar por testimonio de dos o tres testigos. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque yo puedo cometer errores. Entonces, muchas veces cuando mi esposa me habla y es algo de Dios, wow, yo lo siento en mi interior, pero no me dejo llevar por la emoción. Yo le digo, Señor, necesito otra señal. ¿Por qué? Porque son decisiones determinantes en la vida. Hay otros momentos en los cuales me habla y no siento nada. Pero cuando ella me habla y luego otra persona me habla, le digo, Señor, necesito un tercer testigo. Y cuando viene ese otro testigo, Dios me llama la atención. Y ahí me doy cuenta que el terco, que el ciego, que el sordo soy yo. Pero lo siguiente, para saber si un sueño, revelación o profecía es de Dios, son las señales que Dios pone en el camino. A mí me impacta cuando yo hago algo que es la voluntad de Dios, ver los detalles en el camino hacia esa negociación o hacia lo que sea. Es impresionante. Es simplemente Dios diciendo, vas por el camino correcto. Pero finalmente, sabemos que algo es de Dios cuando la palabra, el sueño o la profecía se cumple. Cuando la verdad sale a la luz. Con respecto a un desacuerdo entre esposos, no se trata de ganar, porque ese es el problema. Que salga un ganador y un perdedor, no. Lo que debe ganar es la verdad. Ni el esposo ni la esposa, sino la verdad. También, volviendo a la ilustración que vimos, cuando hay un desacuerdo entre esposos, jamás debemos influenciar a nuestros hijos a que tomen nuestro lado. Podemos preguntarles, ¿tú qué piensas? Pero cuando un hijo toma el lado de uno de los papás, el otro papá se siente traicionado. Por eso hay que ser muy éticos con respecto a esto. Mi esposa me contó algo que hacían mis abuelos en las decisiones importantes que tenían como misión aquí en Colombia. Y cuando los dos estaban de acuerdo, espectacular. El problema era cuando no estaban de acuerdo. Él decía, vamos a Cali, y mi esposa decía, no, no, no. Oh, perdón, su esposa, mi abuelita, decía, no, no, no. Entonces, ¿qué hacían? Decían, muy bien, vamos a orar durante una semana. Que Dios o te cambie a ti o que me cambie a mí. Y mi abuelita decía que casi siempre Dios cambiaba al que estaba equivocado. Y eso era lo sobrenatural. Pero si Dios no cambiaba a ninguno de los dos y seguían cada uno por su lado, mi abuelita moría a lo de ella. Porque es lo que dice la Biblia. Se sometía a lo que decía mi abuelito. Pero casi nunca les tocó llegar a ese punto. Porque en esa semana de oración, Dios les hablaba. Finalmente, hay desacuerdos en donde ya el asunto se sale de la mano de la pareja. Esos son desacuerdos que nos pueden llevar a un al divorcio. Y en estos casos, lo mejor que podemos hacer es llevar el caso a otra persona, a otra pareja, decirles todo. Y en ese caso, nosotros debemos desconectarnos totalmente. Porque toda influencia que tengamos sobre esa pareja es manipulación, es el espíritu de Isabel. Debemos creer que Dios los va a guiar. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, te doy gracias porque tu deseo para nosotros es que todo salga bien. Tu deseo es que avancemos. Tu palabra dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y hoy reconocemos que como esposos, como familias, como empresas, como iglesia no estamos de acuerdo en muchas áreas. Y nos damos cuenta, Señor, que esto está afectando nuestro matrimonio, pero no solo eso, sino que esto está perjudicando nuestra relación. Esto está afectando también la iglesia. Por eso yo te pido, Señor, que intervengas en medio de nosotros, que nos des sabiduría como familia a someternos a la autoridad, que como esposo, Señor, también podamos negociar, hablar, pero también tomar tiempo en oración. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra la que gobierne, que sea tu Espíritu Santo la que nos hable. Señor, yo declaro que en mi vida tú eres el ancla. Hoy reconozco que mi problema fue que me separé de ti. Tu palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe nunca. Hoy queremos incluirte dentro de nuestras decisiones.
Eres mi ancla y mi